momento no pensamos. Y entonces empezamos a crear y a crear conflictos que van aumentando cuando empieza a perderse en esa separación más comunicación.
Lo que yo suelo decir cuando hay una infidelidad es que donde hay dos, no hay tres. Quiere decir, como tú lo dijiste con tu metáfora de la brecha, es que siempre que se hace un espacio, se llena ese espacio y se llena con algo. Normalmente es tal vez, quién sabe, algún mal hábito o lo que sea, pero a veces es una tercera persona la que entra a llenar ese espacio que se creó. Y en el momento justo antes de pensar como primera instancia, aquí va a entrar a una tercera persona, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona para plantearse que no está contento, que tiene un vacío, que es el momento de hablar con la pareja y replantear la relación?
Bueno, lo primero, cuando uno empieza a darse cuenta que estamos yendo en dos direcciones opuestas. Ya yo quiero, a mí me, antes tú ibas conmigo todos los días de cine, ya el cine no te gusta, no importa qué película. A ti te gustaba que yo fuera a casa de mis padres, ya no te gusta ir a casa. Nada de lo que yo hago ya te cuadra. Todo te molesta. Y no quiere decir que un día tú no tengas ganas de ir conmigo a un lugar, o no quiere decir que un día no quieras ir a ver una película X. El problema es que cuando todo es un pero, y es el momento antes, yo diría que antes de llegar a ese pero, cuando empieza a haber muchas reyectando
Rechazo.
rechazo de cosas que antes hacíamos, es el momento de preguntar, ¿qué está pasando? Porque si no preguntas, aquello no va a cambiar, porque a veces la gente piensa que metiendo, hacen como el famoso avestruz, que ahora está de nuevo de moda en Cuba, meter la cabeza debajo de la tierra, el problema se va a resolver. No, no se va a resolver. El problema no se va a resolver.
Ya, pero mira, te voy a hacer ahora de abogado del diablo, como buena mujer que soy. Dijiste, cuando ya de pronto nos damos cuenta que hay muchas objeciones o rechazo a lo que yo estoy planteando. Entonces, ¿qué pasó allí? Hay una persona que está llevando la voz cantante sobre la relación. Hay otra persona que está de complaciente o en una posición pasiva o subrogada diciendo sí, ok, vamos a hacer esto, pero entonces llega un momento donde esa persona se va a parar y va a decir, ¿qué estoy haciendo? Yo no quiero vivir la vida de esta persona, yo quiero que los dos hagamos una vida diferente.
Por eso te dije, es importante crecer juntos. El problema es que a veces empezamos a crecer separados. Y cuando crecemos separados, se abre la brecha. A mí me contaba, yo tuve un paciente aquí hace mucho tiempo que él se casó en Cuba, ella era su novia de la secundaria, después fueron a pre, después fueron a universidad y se casaron. Bueno, vino el Mariel, vinieron para acá. Aquí todo iba a la misma maravilla, pero él no quiso volver a hacer su
Profesión.
profesión. Ella enseguida se puso a hacer lo que ella hacía en Cuba, en lo que trabajaba en ingeniería, pudo renovar todos sus títulos, poder hacer lo que le pidieron aquí. Empezaron ya después de 40 años, que ya tenían cada uno 40, 42 años entre ellos dos, que estaban casados desde los 18 y 19. Estamos hablando de 22 años de casados. Empezaron a crecer aparte. Ya la hija estaba más grande, ya ese triángulo de la hija había desaparecido. ¿Y qué pasa? Ya él hacía otras cosas, ella iba para acá. Y un día, pero él seguía enamorado de ella, pero un día ella llega a la casa con flores y dice que se la regalaron en el trabajo. Se quedó así, pero como que medio que, tú sabes, no hizo mucha hincapié en aquello, pero ya como que se prendió la mosca, que está, y le da por vigilarla. Y la ve, en la movida bochornosa, por llamarlo de alguna forma, y cuando él va para la casa y cuando la espera, ella llega y le dice, te vi haciendo esto, que es lo que pensaba que ella le iba a pedir perdón, le dijo, y ella le dijo, qué bueno que me lo dijiste, porque yo no sabía cómo decírtelo, porque te he dejado de querer desde tal fecha y empiezo, pero algo que no sé, que se pudo hablar antes, qué nos está pasando, y se queda el silencio, no mejora las situaciones. Si no nos comunicamos en nuestros sentimientos por miedo a lo que pueda pasar, de todas maneras, a enfrentar la realidad, vas a sufrir más.
Claro, claro que sí. Bueno, entonces, en la apertura del programa decíamos que los seres humanos somos monógamos nada más que por cultura, no por naturaleza. Y entonces eso le sirve, digamos, de excusa a algunas personas para comportarse de la forma, digamos, más primitiva que hay, ¿no? Esta me gusta, me voy con ella, o este me gusta, pues me voy con él, y total, eso se lava con jabón y no es tampoco algo que se gaste, ¿no? Porque esa es la manera en que muchas personas se expresan. Pero lo cierto es que vivimos dentro de la cultura y en muchas oportunidades también presumimos de que somos gente culta. Por lo tanto, tendría que haber un nivel de restricción, término que se opone a la reactividad, de la impulsividad, ¿no? De actuar sin pensar y decir, si yo tengo un compromiso con mi pareja, entonces mi pareja no merece de ninguna manera que yo le sea infiel. Tengo que sentarme con ella y negociar los términos de esto. O bien, hay personas que aceptan una relación al margen. Yo he conocido personas que no quieren perder el estatus de esposa, pero ya no tienen ninguna libido ni le interesa para nada el aspecto de las relaciones sexuales. Y entonces ven con buenos ojos que el marido tenga un amante. Usualmente eso no pasa de la otra manera, ¿no? Que sea la mujer la que tenga amante. Pero en cualquier caso, así como dos personas se pusieron de acuerdo para casarse, deberían ponerse de acuerdo también para ver qué va a pasar a partir de un punto donde veamos que algo no está funcionando bien en la relación.
Bueno, sí, de todas maneras yo creo que lo importante es cómo vamos a enfrentar el problema. Si ahora yo como hombre estoy con mi señora no quiere estar conmigo nunca, todos los días me rechaza, pero no por 3 meses, cualquiera puede. En el pasar de la vida de una relación de 30 veces pasan muchas cosas, pero han pasado 6 meses, todavía somos bastante jóvenes. Yo no, mi mujer no me quiere, no me toca, y cada vez que la estoy esperando es cuando más limpia la casa, o es cuando más ocupada está, o es cuando todo tengo que hablar, claro. ¿Qué está pasando? Y si no, también para evitar, si quiere ser honesto, de ser infiel, o termino la relación o buscamos ayuda, porque a veces los conflictos se dan, pero a veces lo que necesitamos es un empujoncito, buscar una ayuda, y después nos damos cuenta que nos estábamos ahogando en un vaso de agua, que la cosa no era ni tan grande, era un problema, pero un problema que se podía convertir en el final de la relación o en crear una relación de falta, yo no voy a decir de falta de respeto, una relación en que alguien iba a salir más herido. Porque entonces ya hay una situación conmigo y al mismo tiempo ya yo estoy teniendo otra forma de vida. Eso va a crear otro evento, otra situación.
Claro. Bueno, a este punto del programa queremos darle la bienvenida a todos aquellos que se están incorporando a la audiencia. Estás escuchando Querer es Poder. Mi nombre es Alexandra Masi, soy terapeuta de pareja y familia. Estamos hablando sobre la infidelidad en el programa del día de hoy con el licenciado y consejero en salud mental, Oscar Mas. Oscar, pasémonos un ratito ahora del lado no de la pareja donde entra un tercero para componer lo que es el cuadro de la infidelidad. Pasémonos del lado de aquella persona que es la tercera pata de la mesa. Hay personas que sienten que caen en enamorarse de una persona que sabe que tiene compromiso, pero hay personas que como que caen frecuentemente, como que siempre están cayendo. Este patrón de tener una relación prohibida o de estar en el medio de un compromiso, esperando que esas personas se divorcien y puedan estar con ella y darle el estatus que ella desearía o él desearía. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué es lo que está pasando en la mente de una persona que no la que pasa por la experiencia una vez, sino en aquellas personas en que es recurrente?
Bueno, ahí cuando la persona es recurrente, ya sabemos que hay personas que necesitan siempre tener un arouse, ¿cómo se...?
¿Una excitación?
Una excitación constante. en el que pueden estar hasta enamoradas. Yo no puedo cuestionar si está enamorado o no de su esposa o de su esposo, no sé. Pero esa necesidad de sentir eso, porque fíjate, estas personas tienen una característica. Te ven a ti, te caen arriba, 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 arriba. En el momento que tú te acuestas con ellos, se acabó la fiesta.
Pierden el interés ya.
Ya no hay ningún interés. Y entonces a veces se dice en el andar común de la gente, ah, porque ya te usó. No, es una patología que tiene. Él necesita sentir esa estimulación. Cuando la estimulación la llega, tiene que buscar una nueva.
Claro.
Y entonces ahí, si no se busca ayuda profesional, ¿cómo yo puedo cambiar esa conducta? ¿A qué nivel? Que eso hay que hacer un trabajo ya. Lo va a seguir haciendo. Te va a volver a prometer todo lo que te prometa, irá todo lo que quiera, pero él no puede controlar eso. Uh-huh. Que ya eso ya entra en otra categoría. Ya ahí hay algo.
Claro. Bueno, dijiste él, digamos que entonces estamos hablando del síndrome de Don Juan, que es el que tiene que siempre estar en la conquista, pero que realmente tiene mucho miedo del compromiso. Pero bueno, también puede darse en el caso de
hombres casados,
féminas.
Y de hombres casados también lo hacen, eso no,
claro.
Esa necesidad de conquistar aunque estén bien en la casa.
Ajá.
Pero al final terminan en lo mismo, en el que ya la vez que logran aquello, porque realmente ellos no les interesa, no les interesa esa relación, simplemente esa necesidad de sentir ese...
Ese que te quedas ahí, digamos que ahí está el quid de la cuestión, porque pensando que no sea una persona que simplemente sea un inescrupuloso o una inescrupulosa que lo que quiera es, este me gusta,
no.
Pues aunque sea casado, o esta me gusta aunque sea casada, ¿no? Pero pensando en las personas que de buena fe, si cabe el término, caen en esa situación. Ahí hay un tema de autoestima también.
También hay un tema de autoestima, pero regularmente cuando vemos esa patología repetitiva de todo lo, de que toda la semana hay algo siempre, todos los días, son 1,000, no 10,000, ya hay otra patología, hay una necesidad de conquista. Hay algo ahí en mí que no está bien. Porque lo otro es que, bueno, trabajamos en un trabajo, las personas tienen roces, se van conociendo y a veces, bueno, surge una cosa que es humana, somos animales con razonamiento y realmente no estamos hechos para tener una sola relación, pero esa relación se ha formado a través del matrimonio y a través de un compromiso. Y entonces, basado en ese compromiso, uno respeta a la otra persona, pero porque es mi decisión.
Claro, exacto.
Es la decisión personal de la pareja. Pero no quiere decir que alguien tenga un trabajo que esté rozándose con otro y empiece, y ahí empieza como una necesidad, porque a veces también con las parejas, que ese es otro conflicto, a los dos se nos olviden decir a la otra, aunque sea una vez a la semana, te veo linda hoy,
claro.
O te veo así hoy, y no lo hacemos. Y en el trabajo el que está pendiente del otro, todo, no importa cómo llegue, te digo, oye, no te pintaste, qué hermosa te ves. Oye, tú no te hace falta pintura. Y si vienes con pintura, ese color te queda. Y en la casa saliste con todo, zapato, y nadie te paró ninguna bola.
Claro. Bueno, a este punto del programa vamos a dar un recurso. Y de la manera en que yo trabajo en el consultorio con los temas de pre-infidelidad, digamos, cuando una persona está en esa etapa de contemplación del hecho, mi recurso es muy efectivo y quiero que las personas tomen nota para que lo lleven a cabo. Nadie está exento de fijarse en alguien, de sentir algo, porque hay ciertas cosas que no están bajo nuestro control. Y como bien mencionaste al principio del programa, también hay momentos, ciclos en la vida, sobre todo cuando somos jóvenes, que somos cócteles de hormonas caminando. Entonces, lo que les recomiendo a los clientes es... Usualmente son mujeres las que vienen al consultorio porque no quieren pecar. Los hombres no se consultan mucho antes, pero bueno, vale para todos. Y es, siéntate en la butaca más cómoda que tengas en tu casa e imagínate en tu mente que a partir de este punto esa relación se concreta con pelos y señales y haz lo que tengas que hacer en tu mente. Ya verás que cuando ya se gaste esa energía digamos, que hay contenida en esa fantasía de lo que puede pasar. Ya no hay curiosidad porque para el cerebro es lo mismo real que virtual. Y entonces sí. Llevar a cabo la infidelidad en tu mente hace que tu cerebro diga, pues ya fue. Y en ese momento recién, que ya estamos aliviados en nuestras pulsiones más básicas, vas a tener un pensamiento claro y vas a saber que no vale la pena casi nunca arriesgar lo que tienes por lo que puede llegar a ser. Y vas a ver claramente cuáles van a ser las repercusiones de esa acción, porque con una cosa te viene la otra. Eso es lo más maravilloso del cerebro humano. Lo que se llama la preocupación de la mente no es aquella preocupación de todo lo malo que puede pasar, sino simplemente planificar hacia el futuro. Yo me puedo mover hacia adelante como puedo mover mi mente hacia atrás. Y créanme que las personas que han hecho el ejercicio, hay personas que yo le he dicho, vete a un hotel y quédate 3 días allí. Por supuesto, en Cuba no tenemos estas comodidades donde la gente pueda irse a cualquier lado y estar solo, punto. Por todo lo que ya sabemos. Pero no importa, el espacio mental se puede lograr, se puede hacer, y cuando nosotros podemos llevar a cabo esa acción, vamos a pensar un poquito más claro, ya aliviado de cualquier pulsión.
Sí, definitivamente todo lo que podamos poner en práctica hace que las cosas sean mejor. Y otra parte que yo sí creo que es muy importante es si llegó a pasar el evento. ¿Por qué? Estamos hablando cómo poderlo evitar, cómo se puede saber, cómo podernos comunicar cuando nos sentimos que las cosas no están bien. Pero a veces las cosas pasan y ya pasaron. Una de las cosas que yo siempre le digo, bueno, en este caso siempre a veces son mujeres malas que van a eso. No te sientas culpable.
Claro.
No es tu culpa. Uh-huh. Fue una decisión personal de alguien. No importa lo que tú hubieras hecho.
Muy probablemente.
Si tuvieras una culpa es que tú sabías que hace rato esto no andaba bien. Porque si le preguntas qué tiempo estaban ustedes, te das cuenta que la relación se había apartado un poco y ella por miedo no habló. Que ahí está la clave, que hay que hablar. ¿Qué está pasando? No te sientes conmigo igual. Y cuando uno hace eso, regularmente podemos evitar. Si pasó, podemos, si queremos quedarnos con la pareja, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y no sé si nos queda más tiempo. Bueno, si no nos queda más tiempo, se quedaron muchas cosas con este tema.
Claro.
De hablar.
Bueno, eso quiere decir que tienes que volver a otro programa, sí. Y continuemos hablando sobre este tema. Es importante que definitivamente si ya ha pasado y la persona decide quedarse en la relación, entonces perdonar. No vamos a olvidar, porque el cerebro no está hecho para olvidar, a menos que sea una amnesia o una demencia. Pero por lo menos poder deslavar las emociones para que no lo estemos luego sacando en cara ni tratando de vengarnos de la persona por lo que ha hecho.
Y este rapidito es sobre, y sobre todo, antes que se lo empieces a contar a todo el mundo, piensa bien que si después que lo hablas con todo el mundo, mucha gente que he conocido no se han quedado con su pareja porque lo pusieron en todos los periódicos, en todas las cosas, todo el barrio lo sabe, y ahora por una cosa de vergüenza.
Claro.
No pueden reconstruir su relación.
Muy bien, muchísimas gracias, Oscar, por haber estado con nosotros en el día de hoy. Oscar Más, terapeuta, consejero de salud mental. Mi nombre es Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia. Muchísimas gracias a ustedes por su audiencia, los queremos un montón. Comunicarse a quereresponderMarti@gmail.com. Este programa que hacemos con tanto cariño a través de Radio Martí, siempre contigo. Hasta la próxima.
Con la Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la República escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.